Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En el episodio pasado sobre icnología, les conté un poco sobre la parataxonomía de las trazas fósiles. Si aún no has escuchado ese episodio, te recomiendo hacerlo. Y bien, taxonomía y parataxonomía. La pregunta obligada aquí, y como bien dice el título de este episodio, ¿qué es la taxonomía? Esta palabra deriva de los vocablos griegos taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley, por lo que su etimología se traduce como la ley del orden. La ley del orden. Esta disciplina científica es, pues, el compendio de leyes para el ordenamiento. Pero, ¿de qué? Lo que la taxonomía reglamenta en su nomenclatura son los nombres científicos. Y aquí vamos a pisar el freno un poquito. Delimitemos qué es un nombre científico. Después de todo, el nombre de un sincrotrón o de la 3-hidroxitiramina son nombres, entre comillas, científicos, pues se usan en este ámbito. Sin embargo, los nombres científicos son aquellos que entendemos como los que se asignan a entidades biológicas, y específicamente a aquellas que denominamos taxones. Y un taxón es un grupo de organismos que forma una unidad de clasificación. Estas unidades son las que asociamos a los rangos, como el reino, la familia, el género, la especie y otros. Más adelante ahondaré un poquito más en esto. Entonces, aunque la palabra sincrotrón tenga raíces griegas y sea un nombre técnico-científico, no es un nombre científico. Del mismo modo, aunque los nombres de los compuestos químicos sean regulados por entidades como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, estos, al no ser dados a entidades biológicas, tampoco son nombres científicos, y también se consideran nombres técnico-científicos. La dupla nombre científico queda pues restringida para su uso en la biología, y particularmente en la taxonomía. Y volviendo a esta, su campo de acción está en la reglamentación de la nomenclatura de los nombres científicos, valga la redundancia. Pero también se encarga de ordenar estos nombres en esos rangos que les mencioné hace poco, creando así un sistema de clasificación. La taxonomía fue creada como una necesidad y como un deseo. Por un lado, la necesidad era la de comunicarse efectiva y eficientemente entre científicos de forma práctica. Antes del advenimiento de la taxonomía, los nombres de las especies eran descripciones completas de los organismos. Decir el nombre de una criatura involucraba recitar un párrafo completo, y peor, en latín, lo cual era ya de por sí complicado aun cuando se conocían pocas especies. Imagínense si ese sistema hubiera perdurado hasta la actualidad, donde con el advenimiento de técnicas moleculares podemos distinguir entre especies de gusanitos o bacterias por su información genética y no por rasgos externos. ¿Cómo carambas diríamos eso? Digo, es posible, pero no es pragmático. Hoy, por ejemplo, decir el nombre científico de la abeja común es sencillo. Solo dices dos palabras y listo. Pero si viviéramos en la primera mitad del siglo XVIII o antes, tendríamos que recitar este encantamiento. Apis pubescens, torace subgriseo, abdomine fusco, pedibus postisis glabris untrinque margine ciliatis. Y las cosas del cuarto empezarían a levitar, mientras empieza a sonar. Ok, no. Pero todo esto significa abeja peluda con el tórax grisáceo, el abdomen cafecito, las patas negras y con pelitos lisos en el margen de atrás de la pata. ¿Ven ahora por qué este sistema no siguió usándose? Entonces, llegó un botánico sueco llamado Carl Linnaeus, tropicalizado como Carlos Linneo, y lo cambió todo en 1758, aunque inició su labor un poco antes. Lo que hizo Linneo fue establecer las bases de la taxonomía y de lo que hoy conocemos como nomenclatura binomial, donde el conjuro de la abeja se cambiaría simplemente por, como el nombre lo dice, dos nombres, un género y un epíteto específico, quedando por tanto únicamente como Apis mellifera. ¡Y ya! Este sistema tiene la bondad de que no importa si hablas mandarín, español, portugués, inglés, francés, alemán o la lengua que sea, la comunicación del nombre científico no se ve impedida y es inmutable, aún en su escritura. Aunque ya en otro episodio veremos cómo al menos la pronunciación sí que ha cambiado. Y aunque se suele pensar que Linneo creó de la nada este sistema que aún después de 263 años seguimos usando, no fue así. Linneo, como muchos otros científicos, vivía inmerso en un mundo de ciencia. En este, ya había algunos intentos de crear un sistema de nomenclatura más eficiente. De hecho, gran parte de la inspiración del sistema binomial fueron los trabajos del botánico alemán George Eberhard Rumphius, cuya labor era admirada y seguida por Linneo. Y aun si Rumphius y Linneo no hubieran existido, otros naturalistas ya habían dado los primeros pasos hacia una nomenclatura binomial. Pues, por ejemplo, en 1699, el botánico galés Edward Lloyd nombró a un tal Rutellum impicatum, el primer nombre atribuido a un dinosaurio, y ya era claramente binomial. Eso sí, esto no le quita para nada el mérito a Linneo, pues su genio y la razón por la que se le considera el padre de la taxonomía no es que solo llegó y dijo:
¡ay, saben qué! Mejor usemos nomás dos nombres.
No, también se abocó a nombrar y clasificar todas las especies de las que pudo echar mano, algo nunca antes hecho, y encima las acomodó en un sistema de clasificación ordenado y coherente con sus creencias, al que llamó el sistema natural. Este sistema natural es la segunda razón por la que nace la taxonomía, un deseo. Y así como Linneo tenía un deseo, nosotros deseamos recomendarles el podcast Planeteando de Película, donde nuestros colegas de Planeteando analizan problemáticas ambientales usando como vehículo tus películas y series favoritas. En sus últimas entregas hablan de cosas interesantísimas como El Rey de los Monstruos, Godzilla, o del titánico y casi finalizado anime Shingeki no Kyojin, o El Titán de Ataque, y de la popular serie de Marvel WandaVision. Ah, y hasta nosotros participamos un poquitín hablando de la película La Era de Hielo, así que no se lo pierdan. Pero volviendo al tema, el deseo de Linneo y la razón por la que creó su sistema natural fue la de penetrar en la mente de Dios. Esa era la intención de Linneo al crear categorías y anidarlas en otras más grandes. Al vivir en un mundo predarwinista, Linneo no tenía ni idea de que las formas de vida evolucionaban. Para él y la mayoría de sus contemporáneos, el mundo era fijo, infinito e inmutable. Y lo más que se podía hacer era tratar de ordenar la creación del Señor. Y así fue como surgió el sistema de clasificación linneano, que clasificaba organismos a partir de sus características físicas. Y como veremos en futuros episodios, este paradigma ha cambiado. En la escuela nos enseñan únicamente que Linneo inventó la nomenclatura binomial, o sea, que estandarizó los rangos de género y especie, pero también creó nuevos rangos, como el reino, la clase y el orden. Algo que no nos dicen es que también creó un rango llamado imperio. En este rango olvidado solo incluyó una categoría, el imperio natural, Dentro colocó elementos como Dios, el mundo, los astros, los elementos, la tierra, la naturaleza, el hombre, la sabiduría, el método y la nomenclatura. En esta última es donde encontraríamos el reino, clase, orden, género y especie, a la taxonomía vaya. Pero al pasar de los años, fuimos rebeldes y abandonamos ese imperio, pues su naturaleza era más filosófica, religiosa y metafísica que natural, que es con lo que lidia la ciencia. La taxonomía moderna se encarga principalmente de las reglas de la nomenclatura binomial y deja eso de la clasificación en manos de una nueva disciplina llamada sistemática filogenética, pero de ella hablaremos en otro episodio. Estas reglas de nomenclatura son básicamente códigos, entre comillas, legales, que dictan las normas de cómo establecer un nombre científico nuevo, cómo citarlos y qué hacer con aquellos nombres que generan conflictos. Y antes de proseguir, no, es un mito que los nombres tienen que estar obligadamente en latín o griego. Eso es más una tradición que una regla. Así, por ejemplo, el nombre Meilong, derivado del chino, es igual de válido como Bagualia alba, un nombre con una etimología en español. A pesar de lo que pudiera uno pensar, no existe un único código de nomenclatura, sino que existen varios. Entre los mejor conocidos tenemos al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que rige también a los animales fósiles, o al Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas, que precisamente se encarga de esos grupos, o al Código Internacional de Nomenclatura de Procariotas, que nombra a las arqueas y las bacterias. Y existen otros tres códigos más, uno para virus, otro para plantas cultivadas y otro más para asociaciones entre plantas. ¿Y qué pasa con los icnofósiles? ¿Quién los regula? Ah, pues el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que desde su artículo primero aclara que forman parte de su alcance. Eso sí, a pesar de esto, su taxonomía se considera parataxonomía. El prefijo para significa cercano o al lado, por lo que se traduce de forma no literal como cuasitaxonomía. Y es que, como les comenté en el episodio previo, los icnofósiles no son entidades biológicas. Eso sí, las mismas reglas para los animales les aplican, por lo que no es válido repetir nombre científico entre un icnofósil y un fósil corpóreo o de cualquier otro animal, incluyendo los vivientes. Pero curiosamente, sí es válido nombrar a un animal, una bacteria y una planta de la misma forma, pues sus nombres son regulados por códigos distintos. A este fenómeno se le conoce como homonimia, que significa mismo nombre, y ha ocurrido más por accidente que como algo planeado, pues el objetivo de los nombres científicos es darles identidades individuales a las criaturas, y no causar confusión. Así que, aunque sería técnicamente válido llamar a una bacteria y a un hongo Homo sapiens, esto no es muy recomendable. Esta es una de las razones por las que en 1997 la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y la Unión Internacional de Sociedades Microbiológicas decidió crear el BioCode, o biocódigo, un código de nomenclatura para unirlos a todos.
Un código para regularlos. Un código para nombrarlos a todos y atarlos a la taxonomía, en la tierra de la biología donde se extienden las sombras.
Perdón. Sin embargo, la comunidad de la la comunidad científica no aceptó muy bien la unificación, y al día de hoy, ese biocode sigue sin ser muy aceptado, y se siguen usando los códigos tradicionales. Y aunque cada código tiene reglas particulares que no encontraremos en otros, como por ejemplo, El Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas prohíbe explícitamente los tautónimos, es decir, nombres repetidos, como por ejemplo el de Bison Bison, el bisonte norteamericano. Y los prohíbe aún en su etimología. Así que no podemos aplicar la vieja confiable en zoología de poner un nombre en griego y otro en latín, como sucede con Equus caballus, cuyo nombre significa caballo caballo. Pero también los códigos tienen reglas muy generales y compartidas, tales como 1. Los nombres no pueden ser compartidos, esto es, cada especie tendrá un nombre diferente de otra. 2. Un nombre nuevo no puede sustituir a uno anterior. 3. Un nombre invalidado, por la razón que fuere, no podrá volver a ser usado jamás. 4. Los nombres deberán ser escritos en caracteres latinos, así que nada de kanjis, cirílico o runas. Y 5. Cualquier nombre anterior a cierta fecha queda invalidado. Para los ficólogos, estudiosos de las algas, micólogos, estudiosos de los hongos, y botánicos, esa fecha es 1753, cuando Linneo publicó su obra Species Plantarum, especies de plantas. Para la nomenclatura animal e icnología, esa fecha es 1758, cuando Linneo publicó su Sistema Natural. Y para los estudiosos de los procariontes, esa fecha es 1980, cuando se publicó la obra Listas aprobadas de nombres bacterianos. Aunque para todos estos códigos existen algunas pequeñas excepciones. Los taxónomos duros, esos que revisan y hacen cumplir estas pequeñas minucias nomenclaturales, tienen alma de abogado. Pero si ellos tienen ese espíritu, ¿dónde están los juzgados? Ah, pues resulta que estos son las famosas comisiones. Estas son las encargadas de revisar casos, cual si de juicio se tratara, para resolver los conflictos de nomenclatura que pudieran surgir, llegando incluso a votar para resolver conflictos. ¿No que la ciencia no era democrática? Mi caso favorito es de cuando se debatía si el nombre válido del gonfoterio panamericano del género Cuvieronius era Cuvieronius iodon o Cuvieronius tropicus. Este asunto quedó zanjado sin dejar muy feliz a una de las partes, debido a que alguien se apresuró a llevar el caso ante la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, por lo que hoy, sin posibilidad de cambiarse, el nombre de ese proboscidio es y será por siempre Cuvieronius iodon. Ok, ya les conté de cómo y quiénes regulan el establecimiento de nombres científicos, pero ¿cómo se pronuncian? Bien, pues esa historia la dejaremos para otra ocasión. ¡Hasta la próxima!